jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Diego Rosato, Martín Wulich y todos ustedes que están del otro lado. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido aquí por Radio Nacional Clásica. El programa anterior hemos empezado a hablar acerca de Charlie Parker, acerca de su relación con el mundo clásico, es decir, hemos empezado a conjugar el mundo del jazz con el mundo clásico, y nuestro equipo multidisciplinario ha estado trabajando en esta cuestión, ya que ha tenido una gran recepción el programa, hemos recibido muchísimos mensajes al respecto, y por lo tanto nos pareció que era importante destinar todos los recursos a la investigación de este tema. Es por eso que, ya que la vez pasada hemos hablado acerca de una anécdota en la que Igor Stravinsky tuvo contacto, o al menos tuvo el contacto más estrecho que pudo, sin barbijo ni nada, con Charlie Parker, una anécdota increíble en la que Stravinsky se presenta en uno de los locales en los que solía tocar la banda de Charlie Parker, pero no les voy a contar del todo la anécdota porque estaríamos muchísimo tiempo. Si quieren escucharla, pueden hacerlo en Spotify, que está subido este programa como podcast con el mismo nombre, Sonido con Sentido, y también en nuestras redes, en fin, pueden encontrarla de la forma y el formato que ustedes quieran. Pero el día de hoy vamos a estar leyendo algunos de los informes que nuestro equipo nos ha preparado y que también involucran a Igor Stravinsky y al mundo del jazz. Pero ha sido tanto el esfuerzo que hemos hecho en la investigación que hemos encontrado muchísimo más. Hemos encontrado material como para llenar la biblioteca de la que hablaba Borges, esa biblioteca infinita en la que estaba escrito todo, incluso nuestro futuro. Y es por eso que hemos encontrado también anécdotas que involucran a otros actores, tanto del mundo popular como del mundo clásico o académico. En este caso vamos a tener a dos protagonistas, a Stravinsky y a Art Tatum, la leyenda del piano, la leyenda del piano de jazz justamente, pero que es una leyenda que trasciende los géneros, ya que, como veremos, es una figura idolatrada por todos los espectros de la música, sin distinguir época, sin distinguir género, sin distinguir tampoco nacionalidad, es decir, es un gran consenso entre músicos que Art Tatum es uno de los grandes pianistas de la historia. Pero quizás usted que está del otro lado no ha oído hablar acerca de él, nunca ha escuchado su música, o quizás la ha escuchado pero sin saber de quién provenía. Y es por eso que vamos a estar explorando esta figura que conjuga un poco el misterio y a la vez la idolatría por parte de la gran mayoría de músicos. Es una figura que de una forma u otra generó un gran revuelo, pero que sin embargo no es muy conocida por el público en general. Vamos a estar entonces hablando de su historia, escuchando su música y también viendo las raíces que hay dentro de su música con la música de Stravinsky y viceversa también. Vamos a tener muchas anécdotas en este caso que conjugan personajes similares, pero antes de entrar en eso, vamos a empezar escuchando música de Igor Stravinsky, uno de los protagonistas del día de hoy. En este caso vamos a empezar escuchando el comienzo de su obra Petrushka, interpretada por la Orquesta de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez.
Thank you.
Acabamos de escuchar el comienzo de Petrushka de Igor Stravinsky, interpretada por la Orquesta de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, vamos a comenzar entonces contando un poco de la historia personal de Stravinsky para ver cómo es que fue que llegó un poco a estos lugares tan under, por decirlo de alguna forma, en donde se estaba desarrollando el mundo del jazz y específicamente el mundo del bebop. La cuestión es que en 1939, tras una serie de desgracias personales, es decir, su mujer e hija habían muerto por la tuberculosis, enfermedad por la que el mismo Stravinsky estuvo ingresado durante varios meses, y también coincidiendo con el estallido de la guerra, Stravinsky decidió mudarse a los Estados Unidos, donde además de que ya tenía un gran prestigio y también ya conocía a muchos músicos de Estados Unidos, y fue allí en donde su interés por el jazz se empezó a intensificar. Empezó a esforzarse por conocerlo de más cerca y cada vez tenía más curiosidad, empezó a ir a grabaciones de discos de jazz, vanguardistas para la época, porque quería ser testigo de cómo se estaba elaborando. Y así fue como pudo comprobar que el jazz no estaba siempre rodeado de demasiada formalidad a la que quizás él estaba más acostumbrado. Le sorprendió ver que en el ambiente del estudio era algo muy distinto a lo que se podía encontrar en un estudio europeo y mucho más en un estudio en donde se suele tocar música clásica. Más tarde Stravinsky diría que la atmósfera era casi blanca de cómo estaba por la cantidad de humo. Y los músicos, cuando no estaban tocando sus instrumentos, no paraban de fumar, y no solamente tabaco. Y esto le chocó enormemente. También le sorprendió mucho, en general, las características de cómo se estaba desarrollando todo el movimiento del jazz, las características tan diversas que encontraba en los músicos que estaban metidos en esta atmósfera. Y antes de continuar con la historia de Stravinsky y de empezar a contar cómo es que se encontró con Art Tatum, uno de los músicos de jazz más influyentes de la historia, vamos a seguir escuchando la obra que empezamos a escuchar en el comienzo de este programa, Petrushka de Stravinsky.
Thank you.
Acabamos de escuchar un fragmento de Petrushka de Stravinsky, interpretada por la Orquesta de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido y quería seguir contando la historia de Stravinsky y cómo fue en este caso que conoció a la leyenda del piano Art Tatum. Como venía diciendo, Stravinsky sentía una gran curiosidad por el mundo del jazz y en 1939 se muda a Estados Unidos por problemas personales y también por el estallido de la guerra. Pero además recordemos que Stravinsky era pianista, así que no tardó en querer conocer al gran pianista de su época, Art Tatum, a quienes sus colegas consideraban justamente el mejor pianista del jazz. Y a su vez, Art, digamos que era un gran amante de la música clásica o sinfónica, y también adaptaba piezas de Chopin o de Dvorak a su propio estilo. Incluso incorporó muchas herramientas del mundo clásico, e incluso solía citar piezas clásicas en sus improvisaciones. Incluso muchos decían que sus formas de ornamentar las melodías eran antijazzísticas porque justamente tenían mucha influencia clásica. Y Stravinsky tenía muchas ganas de verlo tocar en vivo y fue a visitarlo. Y quedó impresionado no solamente por el virtuosismo técnico de Tatum, sino también por la complejidad armónica de su música. Así que fue a raíz de esto que le pidió ayuda para terminar una pieza con la que tenía problemas. El ruso quería enlazar dos fragmentos de la pieza que estaba componiendo, pero estaba utilizando acordes muy poco usuales, así que se había quedado atascado y no encontraba una forma de unir satisfactoriamente estos fragmentos. Así que pidió permiso para sentarse al piano y poder mostrarle el problema a Tatum por si se le ocurría alguna solución. Así fue como el pianista de jazz, que estaba absolutamente encantado con la situación, dejó que el maestro tocase. Así fue que Stravinsky interpretó estos dos fragmentos que pretendía unir, mientras Tatum escuchaba atentamente. Al acabar, Tatum permaneció algunos momentos en silencio, como pensando en lo que acababa de sonar, como volviendo a escuchar la pieza, como tratando de llevarlo a sus propios dedos, y así fue como asintiendo levemente con la cabeza, y aunque estaba casi completamente ciego desde la infancia, él tenía algunas cualidades que resultaban poco comunes, incluso entre la mayoría de los músicos profesionales. Solo había escuchado esta pieza una vez, pieza que no olvidemos que era del complejo Stravinsky, y volviendo al mando del piano, las reprodujo fielmente, nota por nota, ambos fragmentos, eso sí, añadiendo entre ambos fragmentos una progresión armónica que elegantemente las hermanaba para siempre. Así fue como el problema estaba solucionado y Stravinsky empezaría a hablar con fervor a quien lo quisiera escuchar de las cualidades de este pianista de jazz. Esta anécdota me parece que ilustra el respeto que se tenían y que sentían los músicos de ambos mundos, del jazz y del mundo sinfónico, y por más de que sus respectivos públicos quisiesen buscar constantemente diferencias, como vemos aquí, había una cuestión que hermanaba ambos mundos justamente, así como los dos fragmentos de Stravinsky fueron hermanados con el conocimiento armónico de este pianista de jazz. Así es como nosotros vamos a poder también empezar a juntar estos mundos sonoros para entender que quizás son parte de una misma pieza, de un mismo rompecabezas. Así que es por eso que a continuación vamos a escuchar a este gran pianista Art Tatum interpretando la canción Can't We Be Friends. ¶¶ Acabamos de escuchar Can't We Be Friends, interpretada por Art Tatum.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, recién escuchábamos esta hermosa pieza, Can't We Be Friends, en este caso interpretada y totalmente transformada por Art Tatum, una de las más grandes leyendas del piano. Y también contábamos recién una anécdota en la que Stravinsky y Tatum se conocían, una historia que un poco ilustra el respeto que se tenían. Y ahora, ya que estuvimos hablando acerca de Stravinsky y escuchando su música, quería contar un poco de la vida de Tatum, quien sufrió desde su nacimiento de cataratas que lo dejaron ciego de un ojo y con una visión muy muy limitada en el otro. Incluso fue operado de la vista en 13 ocasiones, y estas operaciones le devolvieron temporalmente la vista en uno de los ojos, pero tuvo la mala suerte de recibir un fuerte golpe en la cabeza que hizo que todo lo conseguido hasta el momento con las intervenciones empeore, y así fue como quedó ciego casi totalmente. A pesar de lo cual, aprendió a tocar el piano copiando grabaciones que tenía su madre y tocaba de oído a la edad de tan solo 3 años. A los 6 era capaz de tocar canciones que habían sido interpretadas originalmente como dúos, sin saber él que habían sido tocadas por 2 intérpretes y no por uno, y esto fue una de las claves que hizo que desarrollara una velocidad extraordinaria sin perder nada de precisión. Además, pensemos que como él sacaba canciones que estaban siendo tocadas por 2 personas, era como si él fuese 2 personas, como si él tuviese más de 2 manos en este caso. Sin embargo, muchos datos de la vida de Tatum permanecen inciertos o son muy ambiguos, por ejemplo, su fecha de nacimiento, la causa de su ceguera, las inquietudes musicales que tenían sus padres, en fin, hay muchas cosas que nos faltan en su historia. Y aún así, una vez escuchada su obra discográfica, es evidente que tiene un talento enorme que lo convierte en uno de los más grandes pianistas de la historia. Prácticamente cualquier pianista de jazz, sepa o no, le debe algo a Tatum, quien en los años 30 transformó el concepto de piano de jazz para siempre. Incluso solistas de otros instrumentos basaron su evolución sonora, su propio sonido, en los nuevos conceptos que él trajo en el piano. Un ejemplo, y quizás el más importante, es el ejemplo de Charlie Parker, quien dijo también que fue una gran influencia en su sonido. Vamos a estar hablando de esto más adelante, pero como vemos, este capítulo de Sonido Consentido está muy conectado con el anterior, en donde justamente hablábamos de Charlie Parker y Stravinsky. Por lo cual, les recomiendo que si no lo escucharon, lo escuchen para entender un poco más de lo que estamos hablando. Pero antes de continuar, vamos a escuchar un poco más de la producción de este gran pianista. En este caso, vamos a escuchar la pieza cuya traducción en español es T para 2. Thank you. Acabamos de escuchar T for Two, T para dos, interpretada por Art Tatum. Bueno, recién escuchábamos otra de las grabaciones de Tatum con piano solo, en este caso de la pieza T para dos, y veíamos un poco más acerca de su virtuosismo, de su sonido, de su improvisación, en su creatividad en múltiples aspectos musicales. Vemos, por ejemplo, su gran conocimiento armónico, y como vemos, raramente abandonaba las líneas melódicas originales de las canciones que tocaba. Muchas veces prefería rearmonizar las líneas melódicas de una forma innovadora, dándole un poco la vuelta, cambiando las progresiones de acordes asociadas a las melodías o que nuestro oído ya tenían asociadas a las melodías. Y los conceptos armónicos de Art estaban por delante de su tiempo en los años 30. Incluso serían explorados por los músicos de la era bebop 20 años más tarde. Quizás por eso Stravinsky lo halló tan brillante en su conocimiento armónico en aquella anécdota en la que consiguió Tatum hermanar dos piezas que Stravinsky no había conseguido unir. Y es que la habilidad de Tatum para imaginar y ejecutar ideas complejas e ingeniosas a toda velocidad no tiene comparación alguna. Escucharlo puede ser una tarea tan emocionante como también exigente para nuestro oído, ya que toca a una velocidad que es muy difícil de captar todo lo que está tratando de transmitirnos con su música. Tiene una densidad impresionante a la hora de improvisar. Y también él dio un salto enorme en términos de técnica y de teoría, y acuñó un nuevo estilo que influiría enormemente en la obra de pianistas posteriores, como por ejemplo Thelonious Monk, Oscar Peterson, Chick Corea. Y en el caso de Oscar Peterson, uno de los más grandes pianistas de jazz, él mismo decía que Tatum es el mejor instrumentista de jazz de todos los tiempos, no el mejor pianista, el mejor instrumentista. Y para entender lo grande que es Peterson y en consecuencia lo grande que es Tatum, vamos a escuchar en esta ocasión a Oscar Peterson interpretando Someday My Prince Will Come. Y escuchen con atención la similitud de estilo que tiene por momentos Peterson con respecto a Tatum.
Thank you.
Acabamos de escuchar a Oscar Peterson interpretando Someday My Prince Will Come. Bueno, recién escuchábamos a Oscar Peterson para entender de parte de quién venía el elogio de que Tatum era el mayor instrumentista de la historia del jazz. De nada más y nada menos que de este señor que acabamos de escuchar venía el elogio. Pero fue por poner un ejemplo dentro del mundo del jazz, pero yendo también al mundo clásico, un ejemplo de un pianista que admiraba muchísimo a Tatum es nada más y nada menos que Vladimir Horowitz, que para muchos es el mejor pianista clásico de la historia o uno de los mejores, y dijo en una ocasión, cuando lo vio tocar, que si Tatum se dedicase a tocar piezas de Mozart o de Beethoven, él dejaría de tocar el piano al día siguiente. Y es que, como decíamos, Tatum era un verdadero niño prodigio, que era capaz de tocar directamente al piano cualquier melodía que escuchara, era un oído fuera de lo común totalmente, con el que era capaz de percibir la más mínima variación en la afinación de un piano, y se dice que no era extraño que sus amigos, cuando iban a tocar de forma informal a algún lugar, a algún local de jazz, lo sentaran en algún piano al que le faltaban teclas, y Tatum, quien sabía que esto podía llegar a ocurrir porque sus amigos eran de hacer este tipo de bromas, repasaba con el tacto el teclado del piano, sin tocar nada, memorizaba las teclas que faltaban o las que iban mal, recordemos que era casi totalmente ciego, y después de lo cual empezaba a tocar de forma maravillosa, evitando todas las teclas inexistentes. Vamos a escuchar a continuación la pieza Yesterdays, interpretada por Art Tatum, en uno de los pocos registros que hay en video de él tocando el piano y que pueden encontrar en nuestra página de Instagram sonido.consentido y también en nuestra página de TikTok sonido.consentido. Así que escuchemos a continuación esta pieza. Thank you. acabamos de escuchar Yesterdays por Art Tatum. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, hablando acerca de la figura de Art Tatum, uno de los mayores pianistas de jazz de la historia y uno de los mayores pianistas de la historia a secas, podríamos decir, ya que, por ir a otro ejemplo de una figura que lo respetaba muchísimo, el pianista y compositor Rachmaninoff, tras oír tocar a Tatum, declaró que era el más grande intérprete de piano de cualquier estilo. Otras celebridades de su tiempo también, como Vladimir Horowitz, que acabamos de escuchar, que también decía algo similar, o incluso Arthur Rubinstein, o incluso Gershwin, se maravillaron con el genio de Tatum. Eso, digamos, por el lado de los intérpretes y compositores de música clásica que lo admiraban, pero también Charlie Parker, quien fue uno de los padres del bebop, fue muy influido por la forma en la que tocaba el piano. Charlie Parker, recién llegado a Nueva York, trabajó brevemente como lavaplatos en un restaurante de Manhattan en el que solía tocar Tatum, y lo escuchó muy a menudo al legendario pianista, a quien intentó simular en su saxo, pero desafortunadamente las dos figuras nunca tocaron juntas. Muchos, al escuchar cómo tocaba el piano, pensaban que eran dos pianistas justamente, y eso tenía que ver con que, como dijimos al comienzo, Tatum solía sacar de oído piezas que quizás eran para más de un intérprete. Un ejemplo de esto es una anécdota que se cuenta acerca de una pieza que oyó Tatum del gran compositor noruego Grieg, una pieza que luego de escucharla intentó reproducirla de memoria, y él mismo decía que le había costado una barbaridad poder sacarla. Tiempo después supo que era una pieza para cuatro manos. Es quizás un ejemplo de que el solo hecho de creer que uno tiene más de dos manos puede hacer que empiece a tocar como alguien que tenga más de dos. Y por otro lado, el sensacional pianista Bill Evans escribió: un viejo amigo de Tatum una vez me dijo que la razón por la que él desarrolló su increíble técnica y sus sólidos fundamentos con la mano izquierda es que él había dado forma a su estilo imitando a una pianola. Solo que no se dio cuenta de que alguno de los rodillos perforados de la pianola en realidad eran para dos pianistas, uno de ellos en el papel de la mano izquierda. Creo que ya hemos tenido suficiente testimonio acerca de la grandeza de este pianista, testimonios de personajes que han roto con todos los esquemas de mundos sonoros muy muy diversos, pero todos tienen en común el hecho de haber sido influenciados por Tatum. Sabiéndolo o no, todos hemos escuchado algo de su música, porque su música ha traspasado justamente las generaciones, ha traspasado los oídos en el sentido metafórico de la frase, en el sentido de que ha traspasado las barreras de los géneros también, y es a día de hoy que muchas de las técnicas que inventó Tatum se siguen usando, aún sin saber quién fue el inventor. Y es que a diferencia de los grandes del jazz, como Armstrong, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, bueno, muchísimos otros, cada uno de los cuales dio origen a un gran grupo de fanáticos que querían copiar su estilo, que querían copiar su sonoridad, ninguna escuela de clones nació de Tatum. Quizás esto a causa de la dificultad de copiar su forma de tocar. Y como resultado, aunque ha sido una gran influencia en el mundo del jazz, Tatum es mucho menos conocido y reconocido por el público. Pero bueno, espero que el programa de hoy contribuya a que se conozca aún más su figura. Es por eso que vamos a terminar el programa con un poco más de su hermoso catálogo musical, y en este caso vamos a escuchar Night and Day, Noche y Día, interpretada por Art Tatum en el piano y Ben Webster en el saxo. Thank you. Acabamos de escuchar Night and Day, interpretada por Art Tatum y Ben Webster. Bueno, el programa del día de hoy de Sonido con Sentido ya está llegando a su final. Hemos escuchado muchísima música el día de hoy, tanto del mundo del jazz como del mundo clásico. Hemos visto cómo nuevamente no son mundos sonoros tan distintos, que ambos son influenciados el uno al otro, y que, como vemos, los personajes más importantes de ambos mundos han hecho cosas juntos y que ha sido esa conjunción de sonidos lo que ha hecho música novedosa, música creativa, música que rompe los esquemas que se venían dando. Es por lo menos el caso de la música de Stravinsky y de Tatum, los dos claros protagonistas del día de hoy, pero este es un tema que vamos a seguir explorando, que vamos a seguir investigando en profundidad, y que si les interesa, les pedimos por favor que nos manden sus comentarios, sus preguntas, cualquier devolución a nuestras redes, a sonido.consentido en Instagram y a consentido.clásica@gmail.com. Nuevamente quiero agradecer a Radio Nacional Clásica, a Andrea Merenson, a Raquel Gorosito, a Diego Rosato y a todos los que hacen que este programa sea posible. También quiero recomendarles que escuchen el programa Clásicos Desatados de Jessica Feinsold, que sale por esta misma radio los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Así que nuevamente, sin nada más que decirles, nos vemos el próximo jueves a las 22 horas y nuevamente les mando un gran abrazo.